Entérate. ¿Conoces el origen y el verdadero prestigio de los mundialmente famosos relojes suizos? No. Entonces, no te lo pierdas. Entérate. Suiza es el país de los relojes por excelencia, con una tradición que se remonta a casi 500 años. La exposición La magia de los artesanos, tesoros de oro y esmalte, rescata genuinos ejemplos del lujo y precisión suizas, desde minúsculos relojes de bolsillo hasta otros monumentales, pasando por collares y broches, como uno estilo Art Nouveau de oro, diamantes y perlas que en 1907 fabricó el español Luis Mariera, quien se formó como esmaltista en Ginebra. Según revela la exposición celebrada en el Museo Rath de Ginebra, no es solo mérito de los suizos su fama por los relojes, sino también de los refugiados franceses y alemanes que en el siglo XVI instruyeron a los ginebrinos en el arte de la relojería. Según explicaron los organizadores de la exposición, fueron los refugiados protestantes, fundamentalmente ingleses, franceses y alemanes, quienes en el siglo XVI llegaron a Suiza con mucho dinero y mucha preparación para fabricar relojes. Desde que se establecieron los relojeros en Ginebra y hasta finales del siglo XVIII, los relojes que se producían en esta ciudad poco se diferenciaban estilística y técnicamente de los que se confeccionaban en otras ciudades europeas. Fue entonces cuando los relojeros ginebrinos crearon una marca propia, el Fondant de Genève, un brillo especial que recubría las minúsculas reproducciones de cuadros que decoraban las cubiertas de los relojes y que dio a los relojes suizos la reputación que hoy conocemos. Se trataba de piezas cuidadosamente ensambladas y acabadas, con piedras preciosas engarzadas y metales preciosos que convertían estos instrumentos en joyas, demasiado lujosas para que las pudieran llevar los protestantes, por lo que la mayor parte de estas piezas se exportaban en aquella época. Algún tiempo después, hacia 1930, también en Ginebra, el artesano Louis Cotier diseñó y fabricó el primer reloj mundial, un pequeño aparato que, a través de esferas concéntricas, indicaba la hora en diferentes partes del mundo. En las vitrinas del museo también se pueden encontrar piezas de inestimable valor, como la jaula con los pájaros cantando, un minúsculo reloj de sobremesa de oro y diamantes, fabricado en Ginebra en torno al 1814, y que por primera vez incorporó un pequeño mecanismo sonoro que imitaba el canto de los pajarillos para anunciar las horas. Esta exposición también rescata el oficio del artesano relojero, una delicada tarea que requería 5 años de estudio y prácticas. En ese tiempo, los aprendices dominaban el oficio y fabricaban sus propias herramientas de trabajo para luego construir un reloj de bolsillo y otro de mesa, las dos obras maestras que los graduarían como auténticos profesionales. Amigos, si quieren aportar ideas y sugerencias, pueden hacerlo al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Y como siempre, Marcos Miranda te espera con mucho más en el próximo Entérate.
Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia, moderado por el doctor Gustavo León.
¿Qué tal Cuba? Aquí, desde las playas del destierro. Les habla Gustavo León, esto es Cita con la Historia y este es Radio Martí. He regresado con ustedes, por supuesto, muchas veces y hemos compartido más de una vez el proceso de la historia de Cuba, porque creo que es bien importante que ustedes allí repasen conmigo una cantidad de, yo digo yo, que deudas históricas más que otra cosa, porque aprender no quita espacio dentro de lo que queremos hacer. Pero cuando yo miro y veo las democracias en el resto del mundo y veo las supuestas, entre comillas, democracias también en Europa, y observo por lo que el pueblo de Cuba está pasando, me pregunto qué ha sucedido cuando nosotros hace muchísimos años, más de 4, 5, 6 décadas atrás, tanto como en los años 30, habíamos tenido un cambio completo, no solamente la estructura social, sino la estructura política nuestra. Y lo habíamos logrado prácticamente con un gobierno, como digo yo, esquelético. Habíamos terminado con una dictadura. Habíamos terminado con una injerencia de un gobierno que había sido puesto de dedo y por decreto. Bueno, como se han puesto muchos gobiernos dentro del marco de nuestra república. Pero me doy cuenta que existían, desde el año 33 y el año 34, una serie de leyes que fueron legislaciones sociales, que ahora me pregunto cuando pienso y las miro, y las repaso, porque de vez en cuando las repaso para no olvidarme de ellas, ¿qué fue de eso y qué se hizo de aquellas leyes tan maravillosas que rigieron la República de Cuba? Yo sé que la primera organización partidista con ideología francamente marxista, leninista, nació para los cubanos en el año 1925, allá por agosto, para una mayor exactitud, en una casa que estaba en la calle Calzada 81, allá en el reparto del Vedado, que en la actualidad ocupa la sala teatral de Hubert de Blanc, uno de los grandes compositores, una de las grandes salas de música, porque eran músicos, por supuesto. Y acuérdense, una familia también que perdió la vida durante el Corintia, y ahí estaban también los de Blanc, y se llamó aquel grupo de organización político partidista de corte marxista-leninista, se llamó Partido Comunista de Cuba. Como señalé anteriormente, en realidad este partido inicial tuvo una vida, yo diría que efímera y clandestina desde sus mismos inicios, porque entre los hombres que lo crearon y organizaron e integraron, además de Baliño, Mella, Grobar y otros citados, destacaron un señor que se llama José Miguel Pérez, otro individuo que, de hecho, dominicano, su primer secretario general, Fonso Bernal del Riesgo y Ángel Ramón Ruiz, y los venezolanos que fueron Pío Tamayo y Gustavo Machado, que después los vemos en el proceso de inserción revolucionaria propiamente en el área misma de la República de México, dentro del marco del marxismo-leninismo. Todo esto, que fueron llamadas agrupaciones comunistas de la izquierda estudiantil, así como el directorio estudiantil antes de 1930, que tenía un corte fuera del movimiento anarcosindicalista, tenía un corte socialista ya desde su comienzo y en el desarrollo de su trabajo, se dedicaron a impregnar en nosotros una teoría y una mentalidad, pero sobre todo un marco de trabajo a lo cual el cubano no estaba acostumbrado. Crearon las bases fundamentales, o mejor dicho, aceptaron las bases fundamentales de una tercera internacional que estaba creada por Vladimir Ilich Ulyanov en el año 1919, que le otorgaba preponderancia no solamente sobre sus súbditos, sino también de manera amplia sobre el resto de la República de Cuba, y la precedencia, las edades, incluso las nacionalidades de todos aquellos comunistas iniciados, fue siempre extremadamente heterodoxa. Y valga más nada que mencionar que uno de los hombres más jóvenes, estudiante universitario, que participa de aquella contienda comunista fue Julio Antonio Mella, junto a Carlos Baliño, tras los cuales maniobraron habilidosamente los Seminovich o Semiovich, que eran Junger y otro de los hermanos, que fue mucho de los aliados que usó Fabio Grobar, representante entonces de las agrupaciones comunistas, sobre todo por la sección hebrea. Por la cual también lo dejaron o se dejó conocer como el polaco. Pero aquella gente, en realidad, lo único que a mí me impresionaba es que tenían idea de disfrutar de las leyes y los trabajos que se hicieron en todas estas legislaciones, no solamente legislación económica, sino disposiciones con la Convención de Ginebra, las leyes propiamente de legislación social, las leyes que tenían que ver directamente con el trabajo estudiantil, la educación, en base a querer destruir una labor hecha por un grupo de hombres que desconocieron el directorio estudiantil del 27, que desconocieron al movimiento comunista por lo aprovechado y lo parásito que eran del pueblo y de sus ganancias, y crearon un verdadero movimiento socialdemócrata, por así decirlo. Y yo diría que ese fue el comienzo de una de las posiciones más interesantes que tuvo Cuba dentro de la isla, pero en su exposición al exterior. Al punto que gran parte de los países externos, América Latina, disfrutaron de una manera muy especial la llegada del movimiento socialdemócrata a Cuba, dentro de ese marco, el Partido Auténtico, que yo siempre he pensado y he dicho que ha sido un partido, mucho alejado de la derecha, por supuesto, ha sido un partido de centro. Porque en el año 33 al año 34, en ese pequeño gobierno de 127 días, hicieron las leyes de 8 horas de trabajo, que yo no sé en realidad si hoy las tenemos igual, la ley de aumentos de sueldos a todos los trabajadores y empleados. Yo espero que ustedes, ninguno, esto se olvide, y los trabajadores sobre todo, que han sido bien falsos, y el movimiento obrero cubano, que ha sido bien traidor y desleal a las razones fundamentales que aquel grupo de hombres forjaron como base de un movimiento laboral y que debieron de haber perseguido, haber tratado de sostener y haberse rebelado como ejército que son de trabajo en contra de las fauces de la dictadura, primero de derecha máxima, que fue la que produjo la entrada del gobierno de Fidel Castro, y me refiero al 10 de marzo de 1952, y después la dictadura de izquierda, que estuvo montada y está montada, por supuesto, por el Partido Comunista, de manera muy inteligente, utilizando un individuo que estaba lleno de complejos y que, lejos de ser un hombre inteligente, porque sí lo era, y un individuo sagaz, esto no era un individuo valiente, era un individuo aprovechado y un individuo que siempre trató de echar hacia otros a que murieran en lugar de él para el poder sobrevivir, como fue el caso de Frank Pai y Fidel Castro. Pero se creó la Secretaría de Trabajo para poder evitar de que se pueda desahuciar a nadie ni votarlo sin derecho, y se impidió los desahucios a los pobres. Se colegiaron prácticamente los profesionales, los estomatólogos, los químicos, los azucareros, las comadronas, los ingenieros, los arquitectos, los pedagogos. Es más, la ley de sindicalización obrera, no como parte del movimiento comunista al servicio del Estado totalitario, como lo tiene Cuba en este momento, sino para el beneficio, no solamente del trabajador, sino de las uniones y del pueblo, porque al fin y al cabo lo que el obrero produce, el pueblo consume. Se creó incluso el desayuno escolar. Y se crearon una serie de leyes sobre retiro que fueron prácticamente a todos los ámbitos nacionales de la República de Cuba. Y me acuerdo que yo, era bien joven, estaba todavía en los años 50. Y me fui de Cuba con 14 años en el año 61, o sea que me acuerdo de lo que me acuerdo y lo que no lo he estudiado y lo he leído. Y yo no participé en ningún partido político, sino que me he dedicado a estudiar esto, ventajas y desventajas de los partidos, no solamente en América Latina, sino en Cuba. ¿Y por qué no? Aquí en los Estados Unidos. Y he podido hacer mi juicio sin influencia de ningún tipo desde el punto de vista político. Por supuesto, con una sola idea y con una sola influencia, no acepto la dictadura ni de derecha ni de izquierda. Y con eso estoy feliz y estoy tranquilo. Pero cuando se hicieron todos aquellos decretos de leyes sobre los retiros y los seguros, me acuerdo que había un seguro que tenía que ver con los que cocinaban, los cocineros. Y aquel seguro de cocineros y de restaurantes y todo aquello, fueron incluso los dueños del Hilton, usualmente los hombres que tenían retiro en Cuba, dentro de diferentes marcos, los radiales, los gastronómicos, que esta es lo que les estoy hablando ahora, los que fueron dueños del Hilton, los veterinarios, los locutores, los artistas, los notarios, los harineros, caballeros, la ley comercial. Cuando tú ves esto, te das cuenta que había dos retiros, un retiro propiamente del Estado y un retiro obviamente propiamente del gremio donde te habías trabajado. Y como el desarrollo de aquellos gremios ha sido tan grande y el retiro era tan importante, la mayor parte de todos aquellos hombres terminaron muy bien. Y terminaron bien porque económicamente estaban poderosos y tenían dos retiros en un sitio donde las cosas valían muy poco dinero y no se abusaba ni siquiera de los alquileres. Se prohibieron las leyes de pagar en salarios en vales o fichas. Yo no sé si ustedes han recogido vales o fichas, pero obviamente si lo hicieron, es el bochorno más grande que jamás hemos tenido nosotros como cubanos. Y se hizo un estímulo de la construcción de viviendas baratas, que ya se hacía de aquella época, y fue una ley establecida con una jornada de verano. Se hicieron el decreto sobre la superproducción azucarera, las leyes que modificaron los beneficios de los seguros entre los obreros, azucareros, ferroviarios, lo que sea, fuera, de médico, radial, ontológico, escolar, todo entró dentro de esa base económica. Se estableció un horario mínimo de 8 horas de trabajo, que yo no sé si todavía lo tienen. Yo espero que no, porque el Partido Comunista ha destruido todo. La ley de nacionalización del trabajo fue brillante, porque, como quiera que sea, nosotros teníamos una influencia española muy amplia. Y los españoles, pues, los que quedaron en Cuba, trajeron a su familia para trabajar. Y llegó el momento que los propios españoles que estaban en Cuba, que tenían familias nacidas en Cuba, que no habían venido de afuera, tenían que poner a trabajar a sus hijos. Y los cubanos también. Entonces, la ley de nacionalización del trabajo fue la ley del 50%. Y entonces, la ley decía que por cada extranjero tenía que trabajar un cubano. Se reorganizó las comisiones de turismo, se fomentó la marina mercantil, se repudió la deuda del Chase. Y yo creo que con esto comienza en realidad un verdadero viacrucis entre ese gobierno central o de centro, quizás centro izquierdo, un poquito. Porque las leyes sociales, por supuesto, no son, si se utilizan bien, no son leyes malignas para una nación, siempre y cuando se respeten y estén en manos de personas decentes. Pero ese gobierno de centro se dio cuenta que en realidad, en un momento determinado, el dinero que nosotros pagábamos al exterior, de alguna manera tenemos que buscar la manera que ese dinero se quede en Cuba, se pague a Cuba y los intereses se los dé a Cuba. Y no fue hasta años después, por supuesto, porque estamos hablando del año 1950. Y hablaba yo con el doctor José Álvarez Díaz hace muchos años y ya murió, a quien yo quise mucho y lo respeté. Lo conocí aquí, no en Cuba, aquí en el exilio. Bueno, yo en Cuba con 14 años nada más que podía conocer a los compañeros míos de la escuela, porque no podía conocer a las personas mayores. Pero aquí con el tiempo fui conociendo esta verdadera figura representativa de la democracia cubana. Y Álvarez Díaz fue un gran economista. Además era contador público autorizado y estaba en ciencias comerciales, fue profesor de ciencias comerciales, creo, de la Universidad de La Habana, catedrático. Pero lo que sí interesante es lo que él me explicaba de lo que hicieron después en el año 50. Aquellos hombres en el año 50 se dieron cuenta que si ellos cogían el dinero y lo prestaban ellos, y por eso crearon el Banco Nacional Cubano. Y aquel dinero que lo prestaban, en lugar de prestarlo o pedirlo prestado al Chase o a la Casa Speyer o a la Casa Morgan o a cualquiera de esos de la calle Muralla, como le llamo yo, que es Wall Street, pero yo le llamo la calle Muralla porque es una muralla. Esto, si en lugar de pedirlo en la calle Muralla en Washington, en Nueva York, nos los prestamos nosotros mismos y nos pagamos nosotros mismos los intereses, que único va a crecer somos nosotros. Y nos da la oportunidad incluso de pagar la deuda externa que teníamos, producto del dinero que nosotros producíamos. Y fue tan interesante que de ahí se desprendió y se creó el Banco de Fomento Agrícola e Industrial o el Banco de Refracción Agraria, se llamó el BanFi, al cual yo calculo que Fidel y Guevara y todos aquellos miserables degenerados, ladrones y delincuentes cuando llegaron a Cuba, no solamente se robaron todo, sino tendrían un desprecio enorme, un desprecio total, como lo tendría el Partido Comunista, porque los logros de aquel movimiento revolucionario, que de verdad fue un movimiento de cambio positivo para Cuba, vertió toda esa economía y los intereses en hacer, ¿qué? Darle el dinero a los colonos, le daban el dinero para que produjesen en sus tierras, ponían sus tierras esto a producir, esto los aperos de labranza, el material, crearon cooperativas, pero cooperativas no para ensalzarse ellos y cogerse el dinero, sino para poder todo el grupo que venía a venderlo allí y de ahí podérselo dar al pueblo. Y por supuesto el dinero que se recogía se quedaba dentro del sistema de las cooperativas que las manejaba el pueblo. Se conoció como la ley de productos de mercado libre. ¿Se hizo la ley contra la usura? Bueno, claro que sí, ¿cómo no se va a hacer la ley contra la usura? Si tú me prestas a mí el dinero y me lo quieres cobrar al 12%, al 13%, eso se llama garrote. Claro, ellos le pusieron una palabra mucho más adecuada y más elegante, usura. Yo lo hubiera llamado garrote, porque eran garroteros. Lo que pasa es que vinieron con una... vinieron rodeados de alegría, de amor y de cariño, porque te iban a prestar un dinero que después se iban a coger el doble ellos, y vinieron con cuello y corbata, esto vestido de traje, muy elegante, para traerte un dinero que en realidad tú lo podías producir y tú eliminabas la ley de la usura. Se rebajaron las tarifas eléctricas y se prohibió la exportación del oro en barros o en moneda, pero lo más importante fue el rebajar las tarifas eléctricas. Pero cuando yo les digo esto, yo se lo digo por una sola razón. Porque obviamente, y de hecho en aquella época se controló el tarifado eléctrico, el doctor Ramón Graça Martín, en aquel gobierno primero, esto marcó y firmó las leyes por decreto para no solamente bajar las tarifas, sino más tarde nacionalizar las compañías de teléfono y electricidad. Porque el pulpo eléctrico, que estaba muy bien organizado, lo que hacía era abusar. De hecho, encima de que la República estaba muerta de hambre, encima que había necesidad económica y el pueblo no podía vivir, ellos tenían unas tarifas eléctricas y de comunicación que daban vergüenza. Luego, por lo tanto, no se hizo esa ley simplemente para resentir de nadie. Se hizo para mejorar y ayudar a un pueblo que estaba muerto de hambre y que había recibido el golpe enorme de la revolución, la política y la injerencia, tanto de afuera como de adentro, y las dictaduras que nos habían precedido. Se creó la Asociación de Colonos, la Confederación de Trabajadores Agrícolas y Campesinos. La ley autorizando la zafra libre para los zafra. La zafra libre de los cubanos es importante porque tú no podías ceñir a los colonos a que esa zafra no tuviera la libertad de poderla negociar y canjear donde fuera. Y se creó la Escuela Forestal. Y quiero participarle que cuando hablo de la zafra libre, es un factor interesante porque de ahí nace una de las leyes más importantes que tuvo Cuba. Y era, ¿qué hacemos con el dinero excedente si nosotros le vendemos el azúcar preferencial? Y lo íbamos a hacer porque eran amigos y están en el norte, a los norteamericanos, y teníamos un compromiso con ellos también, porque ellos fueron parte de la ayuda nuestra. Pero claro, esto, ¿qué es lo que habíamos, qué es lo que estábamos haciendo? Nosotros le damos a ellos el azúcar a un precio preferencial. Ellos compraban la mayor parte del azúcar que producíamos. Y entonces quedaba un remanente de ese azúcar. Y ese gobierno que les cuento, gobierno auténtico, se dijo, bueno, ¿qué hacemos con esto? Bueno, vamos a vender el resto de lo que no compran ellos en el mercado mundial. Y cuando vendemos en el mercado mundial, el dinero, que pues siempre lo cobramos más caro, la diferencia, el diferencial azucarero venía ahí. Ese dinero que sobraba, ¿en quién se vertía? En la Asociación de Colonos, señores, y en la Confederación de Trabajadores y Campesinos. ¿Para qué? Para producir más, para que pudieran trabajar sus tierras, para hacer reformas agrarias como lo hicieron en Realengo 18 y en otros sitios más, porque eran tierras que estaban en desuso, pero eran tierras del gobierno. Acuérdense que aquellos hombres no se levantaban por la mañana a ver a quién le iban a quitar o a robar su propiedad y su tierra. Aquellos no eran hombres que vivían como ha vivido el Partido Comunista, que ustedes han conocido después del año 59. Aquellos hombres se levantaban por la mañana temprano a crear y a construir, no a robar y a destruir, que fue todo lo que esta gente hicieron, y a después a quitar lo que ellos consideraban que era una malversación de fondos. Se creó la estabilización del tabaco para que no oscilara y alguien no fuera a abusar de lo que es el estanco del tabaco. Se hizo la venta, de hecho, se dispuso las ventas de azúcar y precios de una manera más flexible y se facilitó la construcción de viviendas campesinas, creando un crédito de 5 millones anuales para el reparto de las tierras entre colonos, campesinos, mejor dicho, y trabajadores. Pero si fuera poco, en el año 34, a principios de enero del 34, todavía no le habían dado el primer golpe de Estado a Ramón Grau San Martín. Acuérdense que el primero no, el segundo. El primero se lo voy a recordar porque estoy aquí con ustedes en el radio, estoy compartiendo la historia. El primero fue el 4 de septiembre de 1933 y lo dieron los sargentos, entre ellos la cabeza, Fulgencio Batista. El segundo golpe de Estado lo dio el 14 de enero del 34, lo dio Cáceres, Mendieta y Batista en negociación con los americanos para eliminar el gobierno revolucionario de los 126 días, que lejos de ser comunista y estar acusado de comunista, fue un gobierno de progreso, que tuvo ciento y tantas leyes sociales que se llevaron como leyes de transición para establecer y solidificar aún más la Constitución de 1940. Después vino la ley, después vino el otro golpe de Estado, que fue en el año 1936, en el mes de diciembre, para que entrara, por supuesto, Federico Laredo Bru, que había sido vicepresidente, Miguel Mariano Gómez y Arias. Y ahí le dan el tercer golpe de Estado a la República de Cuba, cuando Batista, que quería coger 9 centavos y imponérselo al azúcar, a los sacos de azúcar, de impuestos, quería hacerlo y virarse a hacer escuelas militares. Y entonces Miguel Mariano le dijo, chicos, los que quieran ir a una escuela militar, que vayan a una escuela militar, los que quieran ir a una escuela civil, que vayan a una escuela civil, los que quieran ir a una escuela católica, que vayan a una escuela católica. Esta es la libertad que en realidad preconizaba el presidente de aquel momento, que yo diría que fue como un oasis entre tantos generales y militares desde el año de 1901 hasta el año de 1944, porque todos eran militares, todos tenían encima de ellos la gorra militar y las charreteras militares. Tan es así que su vicepresidente, Federico Laredo Bru, era coronel del ejército y al terminar esto, al darse el golpe de Estado y eliminarlo a través de una componente con el Congreso cubano que se prestó para semejante vileza, abandonó la presidencia Miguel Mariano Gómez y Arias y se viró y se fue entonces esto Federico Laredo Bru. Y ahí entra el proceso del golpe de Estado, coge la presidencia y de ahí continúa trabajando. De hecho, con Batista hasta el año 1944, que es su, 40, que es su primer gobierno. Y por supuesto, ese es el tercer golpe de Estado. Enumérenlo. El cuarto fue el 10 de marzo, el que trajo a todos los comunistas que ustedes tienen ahí y a toda esa caterva de parásitos y anormales que está sentado en la Asamblea Nacional del Poder Popular, que ninguno vale para nada. Y que de hecho, cuando se están quemando, todos vienen y terminan aquí, esto en los tercios del extranjero, como digo yo, esto, y vienen a la diáspora a disfrutar de la democracia después que han pisoteado un pueblo. ¿Se estableció el desayuno escolar? Claro que sí. Pero se denunció en Montevideo la enmienda Platt y se aprobó la ley de no intervención entre los derechos y deberes de los estados. Y posiblemente este es uno de los trabajos gigantescos más grandes que hizo aquel grupo revolucionario. Y le voy a explicar por qué. Porque cuando entra la República de Cuba en 1901, entra esto vencida y dormida con la presencia de una enmienda Platt. Porque ellos no podían permitir, primero querían anexarle, como no la pudieron anexar, pues entonces le dijeron a Calixto García Íñiguez, si en realidad tú quieres que te prestemos dinero, esta ley tiene que cabalgar con otra que diga que tenemos derecho a intervenir en la República de Cuba cuando nuestros súbditos estén sufriendo o en peligro. Esa es la excusa, en realidad. Pues yo no creo en excusa, yo creo que las cosas deben ser como son y deben de ser honestas y deben ser transparentes. Yo digo que uno de los primeros gigantes de esta revolución esto, social que surgió en los Estados Unidos nació con la presencia de Franklin Delano Roosevelt, para mí uno de los mejores presidentes que ha tenido la nación norteamericana. Esto, voy a regresar con ustedes en el próximo programa para continuar estas labores que estamos haciendo de Historia de Cuba. Esto, mientras tanto, yo quiero recordarle que no hay cosa más clara en la vida que tener visión de a dónde vamos y por qué vamos, de quién nos acompaña y con quién hemos estado hasta ahora en reunión, que quiénes han sido los que nos han pisoteado, maltratado, humillado, vilipendiado, y quiénes son aquellos que por lo menos, a pesar de que son poderosos y crecen, por lo menos no nos dan a nosotros la bofetada en la cara y nos dan la oportunidad de desarrollarnos y de trabajar dentro de un marco más o menos conocido como una democracia representativa, porque tenemos una serie de derechos y una serie de libertades que deben de ser inalienables a los pueblos e inherentes en toda nación civilizada. Basado en esto, por supuesto, esto dentro de los próximos programas voy a continuar no solamente con esto, sino repasando con ustedes hechos que después marcaron dentro de la historia de Cuba un pacto diferente entre los seres humanos y las dictaduras. Esto los veo pronto. Hasta siempre, Cuba. Este ha sido Gustavo León, Radio Martí. Esto es Cita con la Historia.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.